Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. La marcha de las mujeres por la paz reúne a unas 30.000 participantes judías y árabes en Israel. Ataques furibundos contra Asensio, de la selección española de fútbol, por un tuit desde Jerusalén. La expresidenta argentina y el excanciller Timerman entre los citados para comparecer en el juicio por encubrimiento de Irán. Daesh justifica sus decapitaciones en los escudos de ciudades europeas, incluidas algunas españolas. Estos son los titulares del día. Volveremos con la agenda cultural tras hablarles de estas noticias. Comenzando con unas 30.000 personas que asistieron a la marcha de las mujeres por la paz en Jerusalén en un llamamiento conjunto de judías y árabes para terminar con las hostilidades a través de un acuerdo político mutuo. El movimiento Women Wage Peace fue creado en 2014 después de la operación Margen Protector en Gaza. Forman parte de él unas 24.000 mujeres que iniciaron un viaje desde Sderot y el Negev occidental hace dos semanas a través de Dimona, la Arabá, las ciudades y kibbutzim alrededor de Gaza, Ashkelon, Tel Aviv y Nazaret. El objetivo de la marcha es animar a los políticos de todo el espectro político a trabajar para lograr una solución del conflicto. Aunque no ofrecen una solución específica, intentan promover un amplio apoyo público para la conclusión del conflicto mediante un acuerdo, integrando a las mujeres en las negociaciones.
Bueno, es una iniciativa supuestamente positiva, ¿no? O sea, el hecho de que hayan conseguido agrupar a mujeres de tanto judías como árabes es un logro. Lo que pasa es que es un logro que se basa en no decir, más allá de que queremos la paz, queremos acuerdo, queremos diálogo, y eso está muy bien, pero no se concreta. Hubiera sido realmente mucho más plausible, mucho más digno de ser aplaudido si hubieran encontrado o si se pudiera encontrar, que es muy difícil, un camino para que judíos y árabes coincidan en la misma marcha, sea a través de las mujeres o sea a través de quien sea, ¿no? Y que encontremos un camino en común que nos conduzca a unas negociaciones de paz. Lo único, digamos, novedoso del tema es que dicen que el acuerdo tiene que integrar a las mujeres en las negociaciones. Ojalá ese sea todo el problema que tienen en el conflicto árabe-israelí o árabe o israelo-palestino, se quiera llamar como se quiera llamar. Desgraciadamente, pues hay otros muchos temas en el tintero que están mucho antes en la mente de quienes quieren acercarse, pero se ven impedidos por temas tan trascendentales como el destino de Jerusalén, el derecho de los judíos a tener un país en donde lo tienen, etcétera, etcétera.
La red social Twitter se ha inundado de miles de comentarios que critican al centrocampista de la selección española, Marco Asensio, por publicar un tuit con la imagen del Kotel, el llamado Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, junto a la bandera de Israel, indicando que este está en territorio israelí. Visita cultural, escribía este domingo por la noche. La respuesta fue abrumadora de comentarios con críticas e insultos por denominar a Jerusalén como parte de Israel. No hay un país que se llame Israel, es la Palestina ocupada, dice un usuario, mientras otro le anuncia que se acaba de quedar de un plumazo sin todos sus seguidores árabes. La Roja tampoco se ha escapado de las críticas por un tuit similar de un vídeo también frente al muro y la cúpula de la Roca con parte de los jugadores, también acompañado por la bandera israelí, si bien las respuestas que ha originado este han sido mucho menos agresivas que el de Asensio.
Bueno, esto es lo que tiene cuando la estupidez tiene los mismos derechos a expresarse que cualquier otro tipo de pensamiento, y lo que pasa en algunas redes sociales. No hay que justificar absolutamente nada para hacer valer opiniones que, aunque sean mentirosas, pueden ser mayoritarias, como el hecho de que Israel no existe, ese país se llama Palestina, no estás en Israel, etcétera, etcétera. Bueno, que yo sepa, y Marco Asensio también lo sabe, no han ido a jugar a Israel contra la selección de Palestina, porque Palestina no existe como Estado. Han ido a jugar en la Copa de Europa, en la clasificación para el Mundial de Rusia, aunque ya el partido fue lo de menos, porque era el partido de vuelta y nadie se jugaba nada, y lo fueron a jugar contra el seleccionado de Israel. No hubo seleccionado de Palestina. Así que por lo menos ya la gente que le critica por llamar Israel a Israel tiene un problema serio cognitivo. Segundo, que lo que puso no fue una bandera ondeando una bandera israelí, sino que en el mensaje estos típicos emoticonos de referencia desde donde escribes, pues puso una banderita israelí de tamaño milimétrico y puso visita cultural. Ese fue su comentario. Se le echaron a la yugular. Hay que decir que tanto Marco Asensio como muchos de los jugadores que estuvieron para este partido hace 3 años estuvieron compitiendo en ese mismo estadio, en el mismo Israel y en la misma Jerusalén. Hace 3 años por la sub-21 que ganaron allí. Así que para ellos justamente Jerusalén guarda un recuerdo maravilloso. Y también hemos sabido que aparte de que la Roja, como se llama coloquialmente a la selección española, se fue a hacer una foto de grupo en la que se veía al fondo el Kotel, o sea, el muro occidental, y se ve, por supuesto, la cúpula de la Roca, la explanada de las mezquitas arriba, y se verá alguna bandera israelí, porque como están en territorio israelí, pues alguna gente igual estaba allí con una bandera. Pues aparte de eso, pues por ejemplo, hemos sabido que Sergio Ramos pues ha tenido la deferencia de acercarse a un hospital para visitar a un soldado israelí, pero druso, musulmán, que está herido por un atentado terrorista. Así que desde aquí nuestra congratulación, especialmente para Sergio Ramos, porque en el caso de Asensio suponemos que no tenía ningún interés en demostrar su visión pro-sionista, pero simplemente puso un tuit de lo más normal, como si hubiera estado visitando Togo o la Patagonia Argentina. Pero cuando, como digo, la estupidez es el único, ni siquiera es un requisito para escribir en Twitter, pues todo el mundo puede decir lo que quiere.
El juez argentino Claudio Bonadio cita a declarar a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, además de a otros 14 imputados, entre ellos el excanciller Héctor Timmermann, a los que les prohíbe salir del país. Lo hace a pedido del fiscal que los acusa de grave violación de los derechos humanos por encubrimiento, por favorecimiento personal, agravado por tratarse el hecho precedente de un delito de lesa humanidad. Quien recordó la acusación del fallecido en extrañas circunstancias, el fiscal Nisman. La exmandataria considera que esta acusación revela que se ha terminado el Estado de Derecho en la República Argentina y que los fiscales y jueces pueden firmar cualquier cosa que le manden de la sede del Gobierno Nacional, y se presenta como víctima de una persecución política y judicial.
Bueno, hay que poner matices a las declaraciones de la expresidenta, porque esta acusación no viene de ahora, esta acusación viene de hace 2 años, cuando, digamos, todavía no declarado oficialmente, pero que fue asesinado el fiscal Nisman. Lo que ya se ha caído por todas partes es la tesis del suicidio, que es la que sostenía el gobierno contra todas las pericias que se pudieran hacer. O sea que la acusación la hizo Nisman en enero del 2015 y 4 días después de esto, o unos días después, 4 días antes de ir a declarar al Congreso sobre esta acusación, pues fue hallado muerto, ¿no? El tema es que lo que había de presentar Nisman pues se vuelve a juzgar ahora y es un delito, yo creo que no existe mayor delito en la legislación de ningún país, porque creo que en cuanto esto se lleve un poquito más adelante, lo que va a salir es la acusación de traición a la patria. Porque estamos hablando de encubrimiento para cubrir un delito que se cometió antes, y ese delito que se cometió antes es un delito de lesa humanidad. Es decir, fue un delito terrorista, indiscriminado, antisemita, que se produjo contra la sede social de Lamia, donde murieron 85 personas en el año 94. Las acusaciones y todas las pesquisas apuntaban hacia Irán y por lo tanto se emitieron los que se llaman unos papeles rojos, que son pedidos de extradición a todos los países del mundo que participan en Interpol si aparecen alguna de las personas de esta lista, que eran todos jerarcas iraníes. Y lo que estaba negociando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, aparte de su canciller, que valga la redundancia o no, es judío y que firmó un acuerdo de memorándum, así lo llamó, que era en realidad de encubrimiento, justamente el día que internacionalmente se conmemora la liberación de los campos de concentración, el día de homenaje a la Shoah, pues ni siquiera tuvo el detalle de fijarse en eso, pero no importaba, ellos lo vendieron como si fuera un progreso para la Argentina, cuando en realidad era una claudicación. Y no se sabe todavía, a mí lo que realmente me interesa saber de todo esto, si alguna vez se puede llegar a saber, aparte de los culpables, que ya lo sabemos todos quiénes fueron, otra cosa es que se pueda demostrar y se le puedan encarcelar y al menos interrogar a todos estos jerarcas iraníes que decidieron matar gente en el extranjero y que siguen en las esferas del gobierno actual en Irán. Pues lo que me interesa saber es, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué los cercanos al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como lo fue su ex canciller y otra gente que está implicada, a cambio de qué estaban dispuestos a encubrir este crimen de lesa humanidad? Yo creo que es muy difícil encontrar un soborno que llegue a tal bajeza moral como para encubrir el peor atentado terrorista de tu país y vender la carne muerta a tan bajo precio.
La decapitación se ha convertido en una de las armas propagandísticas más potentes de Daesh, que la utiliza no solo contra los secuestrados, sino también contra enemigos comunes. El grupo siempre ha defendido la decapitación como una técnica lícita, habida cuenta de que, según aseguran, los cruzados lo hacían contra sus enemigos musulmanes. De hecho, se refieren a la heráldica medieval extendida en Europa que utilizaba las denominadas cabezas de moro en sus escudos de armas. Para demostrarlo, han difundido recientemente imágenes de las mismas en escudos, blasones y banderas europeas. Y entre los ejemplos puestos por la propaganda terrorista figura el escudo municipal del pueblo riojano Alcanadre, una localidad que apenas alcanza los 700 habitantes, en el que figuran 5 cabezas de moro cortadas y cada una con 5 gotas de sangre brotando del cuello. Estos símbolos, que reflejan victorias en batallas contra tropas musulmanas durante la ocupación islámica, están presentes también en multitud de escudos de la España actual. Por ejemplo, en el escudo de armas de Aragón figuran 4 cabezas de moro.
Lo que nos viene a decir Daesh es que si esto no estuviera en los escudos de un pueblo perdido en La Rioja, que seguramente del cual nunca han oído hablar, pues ellos no estarían decapitando gente. Bueno, hay que ser realmente muy creyente para creer, muy crédulo, mejor es la palabra, ¿no? Hay que ser muy crédulo para creerse semejante tontería y para traer justificaciones de prácticas actuales, nada más y nada menos que del tiempo de los cruzados. Se ve que hasta allí llegan las lecciones de historia que han tenido en su vida, porque, como sabes, pues el Islam nace en el siglo VII, con lo cual todo lo que había antes no existía y tampoco lo que hubo después existió, a menos que quede reflejado en su forma de ver el mundo a través de la Sharia, ¿no? Así que para ellos todo el mundo es simplemente un lugar de cruzados, de infieles y de gente que merecen morir de la manera más cruel, decapitados. Incluso ni siquiera esto les justifica el hecho de que, más allá de cuando cogen a un infiel, como ellos llaman, a un periodista, por ejemplo, ¿no? Pero que viene de un país europeo, o americano, pero también contra alguien que es musulmán, que es muy devoto, pero que no les cae bien por alguna razón ideológica o por su vertiente de interpretación de la Sharia, pues también lo decapitan. Y ese hombre nunca ha visto una bandera con cabezas de moro cortadas. Así que esto simplemente es una tontería muy grande, pero no me extrañaría, porque estamos también en un mundo donde la estupidez está muy repartida en todas partes por igual, no me extrañaría que a raíz de esta reclamación, pues algunos grupos alternativos de nuestra esfera occidental, por llamarlo de alguna manera, escribieran a estas localidades y dijeran que tienen que cambiar sus escudos porque ofenden y hacen que decapiten a gente inocente.
Terminamos así esta primera parte de las noticias. Volvemos con la agenda cultural tras esta pequeña pausa. Pues ya estamos aquí en la agenda cultural con Raquel. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Hola a todos.
Bueno, hola a todos de nuevo. Nos traes, nos acercas unas pistas para llegar hasta un tesoro.
A un tesoro español que todavía está en manos alemanas y que estuvo en las garras de los nazis. Uh-huh. Les contamos que se ha publicado el libro Ocultismo y misterios esotéricos del franquismo, de José Luis Hernández Garbí, y en él se habla del tesoro perdido de Franco que los nazis jamás devolvieron a España. A inicios de la década de 1940, cuando Europa asistía al nacimiento, a la supremacía nazi, arribaron al yacimiento de Castiltierra, en Segovia, un grupo de expertos enviados desde la Alemania de Hitler con el objetivo de colaborar en las excavaciones de uno de los tesoros arqueológicos más grandes de nuestro país. Uh-huh. Ya conocen nuestros oyentes, ya sabes, Alex, el interés que tenían los nazis por todo lo esotérico, por la etapa visigoda, y en concreto este yacimiento pues era del pasado visigodo español, de la provincia de Segovia, para ser más exactos. En principio solo buscaban participar en las labores de extracción, pero sin embargo, y debido a las privaciones que por aquel entonces sufríamos en la España de la posguerra, el falangista Julio Martínez Santaolalla, que estaba al frente de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, solicitó a los nazis que embalasen una buena cantidad de las piezas obtenidas y las estudiasen en la propia Alemania. Bueno, pues se aprovecharon la oportunidad, se lo llevaron todo y lo enviaron a Alemania bajo la promesa de devolverlo una vez que lo hubiesen analizado. Por supuesto, la mayoría de aquellas fíbulas y objetos pertenecientes a enterramientos visigodos jamás regresaron a España. Ante el avance aliado, las autoridades nazis tenían otros problemas de qué preocuparse y desatendieron las peticiones de los españoles. Finalmente, fueron devueltos a España algunos huesos y restos humanos, pero la mayor parte del tesoro de Castiltierra se encuentra actualmente disperso en varios museos alemanes. Uh-huh. Bueno, pues esto es de lo que nos habla, entre otras cosas, el escritor José Luis Hernández Garbí, autor de Ocultismo y misterios esotéricos del franquismo, que hoy publica Luciérnaga.
Bueno, pues en busca de esos restos, de ese tesoro para los alemanes. Continuamos.
Continuamos hablándoles de tesoros de la cinematografía israelí, porque en este caso nos llega noticia del ciclo de cine israelí que está organizando el Instituto de Relaciones Culturales Baleares Israel, con la cooperación, con el apoyo de la Embajada de Israel en España y la comunidad judía de las Islas Baleares. Ha comenzado ya este 10 de octubre a las 7:30 de la tarde con Get, el divorcio de Vivian Amselen, esa película tan laureada. El próximo martes 17, también a las 7:30, bueno, comentarles que son todos los martes de octubre a las 7:30 de la tarde las proyecciones. Veremos Barbaar, Entre dos mundos, de Maisolun Hamoud. El 24 de octubre se podrá disfrutar de la fiesta de despedida de Tal Granit y Sharon Maimon. Y finaliza el ciclo el 31 de octubre con el documental dedicado a Amos Oz y la naturaleza de los sueños, de Jonathan y Marsha Zur. Es un ciclo que dirige y coordina Jacqueline Tobías, presidenta del Instituto de Relaciones Culturales Baleares Israel. La entrada es libre y gratuita y tiene lugar en el Centro de Cultura San Ostra.
Muy bien, pues nada, un ciclo filmográfico para acercar la cultura, el cine israelí, también el documental.
Uh-huh.
Bueno, cerramos ahora.
Cerramos con un libro, Historias sefardíes, de Luis Rivero.
Uh-huh.
En Historias sefardíes, la historia real está hecha de infrahistorias, memorias y testimonios casi siempre desconocidos y anónimos que hablan de gente común. Los escenarios narrativos y los contextos temporales son muy diferentes, también lo son sus protagonistas, pero estas historias ofrecen una ficción del mundo sefardí. Nos dice el autor que en cierto modo es como si el lector se asomara a ese universo observándolo a través de un caleidoscopio. Vería una mezcla de realidad cosmopolita, fragmentada y dispersa, por la que desfilan una serie de personajes originales, pintorescos o verosímiles que se mueven entre lo épico, lo místico, lo trágico y lo cómico. Luis Rivero es autor de este libro, Historias sefardíes. Él es un escritor, traductor y articulista de opinión. Presentó este libro en Centro Sefarad Israel el 5 de octubre y bueno, está editado por Mercurio y queríamos que lo conocieran. Esperamos, como siempre, poder hablar con el autor, con Luis Rivero, muy pronto.
Claro, pues nada, aquí se lo damos a conocer. Esperemos que Luis Rivero esté con nosotros también en los micrófonos de Radio Sefarad. Con este libro nos despedimos. Hasta mañana.
Hasta mañana.